Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esta vez esta franja del espacio del sábado podría ser la de la esquina del misterio que solimos emitir los domingos, porque voy a hablaros de Marte. Y es que tengo una información que a mí particularmente me ha resultado muy interesante, y es que en Marte las temperaturas alcanzan un arco de grados muy amplio entre el día y la noche. Las máximas diurnas pueden alcanzar 20 grados. Bueno, eso es hasta agradable. Pero es que las mínimas nocturnas alcanzan fácilmente menos 80 grados, o sea, 80 grados bajo cero. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque hay un dispositivo español, sí, es tecnología patria, que va incorporado al rover llamado al rover que ahora se está deslizando por el planeta rojo y que se encuentra allí desde que el Perseverance se posó con éxito en Marte hace unas semanas. El dispositivo es una estación meteorológica española que se llama MEDA, Mars Environmental Dynamics Analyzer, que es el analizador dinámico del entorno ambiental de Marte. Vamos a ver de qué es capaz esta estación. Don José Antonio Rodríguez es el principal investigador de este instrumento, el MEDA. Don José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días. Le podríamos haber puesto un nombre más fácil, ¿verdad?
Desde luego. Es usted investigador del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y efectivamente no sé si lo he explicado más o menos lo que hemos enviado los españoles allí.
Sí, el instrumento este, MEDA, es uno de los siete instrumentos que el rover lleva, ¿no? En su caja de herramientas es una de las siete herramientas que lleva para explorar Marte y es la que se centra especialmente en el estudio de la atmósfera. Es el hombre del tiempo de la misión.
Uh-huh. ¿Qué es lo que ha hecho que España hiciese esta aportación? ¿Había mucho adelanto en la investigación nuestra o teníamos pericia para lo que solicitaban? ¿Por qué se han decantado los autores de la expedición por nuestro aparato?
Pues, nuestra trayectoria en la exploración de Marte va desde principios de los años 2000 con la primera estación que hicimos para el rover Curiosity, ¿no? Que lleva allí, como digo, desde 2012 que aterrizó. Pero en esta ocasión en concreto hubo lo que llamamos un anuncio de oportunidad, ¿no? NASA dice, pues voy a preparar una misión, estos son los objetivos científicos, háganme propuestas de instrumentos para cubrirlos. Y de todo el mundo se presentaron en esa ocasión 67 propuestas, pues de los centros más importantes, ¿no? Y de mayor relevancia en el mundo. Y la NASA escogió el nuestro como uno de los siete, ¿no? para hacerlo. En parte también gracias a la experiencia que ya tenemos. Es básicamente la comunidad científica y tecnológica española tiene bastante dominancia, bastante predominio en el estudio atmosférico de Marte y eso se notó ahí.
Y dígame, de la información que ya está enviando el MEDA, esta estación, este hombre del tiempo español que va incorporado al Perseverance, a este rover que está recorriendo Marte, ¿qué es lo que le llama la atención?
Pues todavía llevamos poco tiempo, ¿no? Quiero decir, estamos desde el 18 de febrero que aterrizamos, estamos todavía haciendo ajustes, esto no es trivial. Para que nos podamos hacer una idea, MEDA es como una especie de estación de estas meteorológicas que podemos tener en nuestro jardín o en el balcón, salvando las distancias, por supuesto, sí. y mide la presión, los vientos, las temperaturas, la radiación, mide el polvo, tiene también una cámara para apuntando al cielo para ver cómo se llena esa atmósfera de ese polvo fino marciano que puede ser tan peligroso, las nubes, en fin, es ese conjunto de sensores. Y realmente lo más sorprendente de entrada que estamos viendo, constatando, es lo bien que está funcionando. Estamos realmente satisfechos y muy ilusionados con ese instrumento que desde 2014 hemos estado muy sacrificados realizando y está generando muchísima información interesante. Ese rango de temperatura. Por cierto, una puntualización. La temperatura máxima es menos 20 grados. Todavía un poco más frío, ¿no?
O sea, que hay 60 grados de diferencia entre los 20 bajo cero del día y los 80 bajo cero de la noche.
Exacto, exacto. La temperatura máxima tal vez con un abrigo pues se puede sobrellevar, como cuando Filomena, ¿no? Pero los menos 80 o incluso podemos llegar a menos 110 o menos 120. Eso ya son temperaturas ya para tomárselo muy en consideración.
¡Qué barbaridad! ¿Y estos datos les sorprenden a ustedes o ya sabían que Marte era muy frío, por ejemplo?
Sí, ya lo sabemos. Realmente Marte... desde las misiones anteriores ya sabemos que Marte, en cuanto a la atmósfera se refiere, es muy frío. Tiene una atmósfera muy tenue. Sería el equivalente a un 1% de la atmósfera terrestre. O sea, sería el mismo nivel de densidad de la atmósfera que hay en la Tierra a unos 30 o 40 kilómetros de altura. O sea, realmente muy poco densa. Es por eso por lo que además también volar un helicóptero, como ahora haremos en los próximos días, es tan complicado, ¿no? Pero sí, ya conocíamos todas estas magnitudes. Los detalles son realmente lo que interesa, el conocer cómo es la dinámica de esa atmósfera, cómo va variando, cómo hacemos aquí en la Tierra, ¿no? Haciendo predicciones meteorológicas y entendiendo por qué en un sitio hace más frío y en otro sitio hace más calor. Ese es un poco ese conocimiento que perseguimos.
¿Y por qué decía usted que el polvo marciano puede ser muy peligroso?
Pues porque el polvo marciano es una partícula tremendamente fina y bueno, pesa muy poco y con los vientos que allí hay, pues se puede poner en suspensión hasta el punto que se puede cubrir todo el planeta simultáneamente con una capa de polvo. O sea, todo el planeta como si fuera cubierto por un velo de polvo. Y eso puede hacer que realmente la temperatura en la atmósfera varíe bastante. Y si pensamos en el futuro, por ejemplo, cuando vayamos a enviar humanos a Marte, las misiones tripuladas, esas variaciones en temperatura de la atmósfera puede hacer que el proceso de entrada en el planeta, el aterrizar sobre la superficie del planeta, pueda ser muy peligroso. Es por eso por lo que NASA tiene tanto interés. NASA y la Agencia Espacial Europea, en fin, todas las agencias tienen especial interés en conocer cómo se comporta la atmósfera y el papel que juega ese polvo.
Bueno, o sea, ¿usted considera posible una misión tripulada a Marte? ¿En qué fechas la cifraría?
Esa es la gran pregunta que realmente nos hacemos. Yo creo que esta nueva carrera espacial que ahora vivimos, en donde, bueno, pues todos sabemos ya, ¿no? Emiratos Árabes, China, hay la Agencia Espacial Europea también, en fin, hay muchos jugadores en esta nueva carrera, ¿no? Nuevos corredores en la carrera espacial esta, nada que ver con la Unión Soviética y la NASA solos hace ya décadas. Y esa carrera espacial con más jugadores creo que va a dinamizar mucho esto. Y no digo de qué bandera será ese astronauta que pise la superficie de Marte por primera vez, pero yo creo que podremos estar viéndolo tal vez en unos 15 años o así, más o menos.
¿Qué me dice? O sea, me dice que yo lo voy a ver si Dios quiere, evidentemente. Bueno, me sorprende extraordinariamente. Una última pregunta. Quería saber cuánto tiempo tardan en llegar aquí los datos que está enviando este aparato español desde el Perseverance. Y o sea, ¿cuánto? Sí, lo que tardan.
Sí, ahora, bueno, eso depende lógicamente de las posiciones de los dos planetas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estamos a 274 millones de kilómetros. Y eso, pues, tarda del orden de unos 18 minutos más o menos en llegar.
¿Solo? O sea, en 20 minutos solo está la conexión con... No, es que me parece astronómico lo que está comentando en términos de kilómetros. Vamos, absolutamente inabarcable, ¿no? Es apasionante. Sí. Realmente le felicito porque está usted en la vanguardia de la gran aventura del siglo XXI. Quiero decir, en otros siglos se descubrieron continentes o zonas abisales, pero evidentemente limes, las fronteras del imperio, están ahora ahí, entre los astros. Y don José Antonio Rodríguez es el investigador principal del instrumento MEDA. Gracias por estar con nosotros y habernoslo contado también.
Un placer, Cristina. Buenos días.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Puede que te esté costando mucho sonreír desde hace un tiempo. Más de uno y más de dos de los oyentes nos narran su tedio por lo que está pasando, que efectivamente, bueno, pues han tenido difuntos en la familia, que no han podido acompañarlos adecuadamente. Seguimos sin poder reunirnos con los seres queridos, darnos un abrazo reconfortante, viajar. ¿Cuánta gente tiene deseos ya de hacer algo de turismo o por lo menos ver el campo o la playa? Estamos rodeados de adversidades y el dicho reza, lo que no te mata te hace más fuerte, pero vamos a ver si es así. Ahora la ayuda nos llega en forma de libro y el texto Más fuerte que la adversidad, de la editorial Planeta, lleva la firma de un viejo conocido del programa que todos apreciáis, un doctor experto en temas psicológicos y de autoayuda, Walter Riso. Muy buenos días, Walter.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, vienes con este libro, Más fuerte que la adversidad, por cierto, que lo dices en primera persona, porque creo que tu mujer ha sufrido una hernia de disco durante la cuarentena, tú un fortísimo herpes facial, o sea, vuestro desafío ha tenido que ser incluso mayor.
Sí, no, muy complicado, porque además tenía que hacer el libro, terminar el libro, ¿no? Bueno, sí, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no es cierto? Pero ya pude hacerlo y en el libro explico las cosas que pude aplicar, ¿no? Pero de esto no se salva nadie, ¿no? Es una hebra chiquita, muy chiquita, que nos arrodilló a todos.
Bueno, efectivamente, se trata de aprender a ser más fuertes en la adversidad, de hacer por un lado callo, de hacernos resistentes, de ponernos a prueba. Pero ¿cuál es la diferencia entre en ser valiente y ser imprudente?
Mira, eso ya Aristóteles lo explicaba, ¿no? La virtud es un camino que va por la mitad, es como un valle entre dos cumbres. Ser imprudente es no tener miedo, o sea, que una persona que no tenga miedo o que no sepa evaluar el miedo es una persona altamente peligrosa para él y para los demás. En el otro extremo está el cobarde, el que le tiene miedo a todo, o que no es capaz de enfrentar el menor temor. El valiente, que es el virtuoso, depende obviamente del fin que tenga, porque si un narcotraficante puede que sea valiente también. Es una valentía al servicio de un fin noble, pero que lo que hace es que tú enfrentes, aunque tengas miedo, ¿sí? El miedo es meterte, aunque seas frágil, a tratar de superarlo, aunque tiembles.
Sí, hay una frase que tú mencionas de la poetisa escocesa Alice Mackenzie: la valentía no es un roble majestuoso que ve ir y venir la tormenta, sino el frágil retoño de una flor que se abre en mitad de la nieve.
Es muy descriptivo y muy bello, porque fíjate que la fragilidad precisamente es lo que uno admira cuando alguien está enfrentando algo fuerte, difícil, una situación límite o una cuestión de adversidad, ¿no? Me acuerdo que Michael Jordan, cuando le hicieron una entrevista, el jugador de baloncesto decía si él soportaba el fracaso, él dijo que sí, pero lo que no aceptaba es no haberlo intentado, porque si no, no se hubiese podido mirar al espejo después. Y claro, yo creo que eso nos pasa a todos. Intentarlo es tratar de ir, aunque te tiemble todo, como dije, aunque se te entrecorte la voz, pero tú sales de eso con mayor autoestima, con más seguridad. Los pacientes que estoy viendo me están diciendo algo muy interesante, y es, doctor, yo no pensé que yo fuera tan fuerte. Es como ponerse a prueba, como decías al principio, y estas situaciones le permiten a la gente ver que quizás es más capaz de enfrentar las situaciones de lo que creían, que tiene más autoeficacia, ¿no? Cuando la gente te dice que no es capaz, yo siempre les digo, pero ¿lo has intentado o no? Tú cuando estás frente a un problema difícil, límite, o haces un estrés postraumático, o sea, como los soldados que vienen de la guerra, ¿no es cierto? O sea, que es una cosa complicada, o haces un crecimiento postraumático. Nosotros veníamos metidos en una colmena, por decirlo así, donde íbamos con el piloto automático. Muchas de las cosas que la gente hacía no era consciente de lo que hacía. Cuando digo la colmena es que tu individualidad se perdía en el montón, en la masa de gente que iba y venía, que el tiempo no le alcanzaba. En este momento hay un estudio de los Estados Unidos que encontró que la gente percibe que el día era de 30, percibía que el día era de 33 horas, imagínate, sí, y no de 24. Sí. Entonces, de pronto se para el mundo y la mirada que estaba ahí metida o perdida, la recuperas. Y esa mirada se lentifica y esa mirada hace que empieces a observar tu ambiente inmediato, la relación que tenés con la gente. Te empezás a mirar a ti mismo, te empezás a hacer preguntas que no te hacías antes. El resultado puede ser que descubres cosas buenas, malas o regulares. En la pareja, por ejemplo, ¿sí? Las parejas que estaban bien quedaron mejor, las parejas que estaban regular quedaron peor. Pero también eso te ubica en una realidad, porque yo pienso que la posibilidad de crecer en el ser humano es sesgar lo menos posible. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues uno se mira y dice, como especie somos más frágiles. La gente está hablando más de la muerte de lo que hablaba antes. ¿Sí?
Es verdad. Es algo de lo que no se mencionaba. Hay un tema que mencionan mucho los oyentes, que es la incertidumbre. Lo que les cuesta más es no saber cuándo va a acabar todo, no tener claros los criterios de vacunación. ¿Cómo se combate la incertidumbre? Porque realmente es un hecho de la realidad.
Como bien tú dices, es un tema que cargamos, ¿no? La incertidumbre es cuando tú tienes hacia adelante un vacío de información y que no lo puedes llenar, ¿sí? Aunque la cultura nos ha creado con la idea de tener una gran necesidad de control, una ilusión de control, la incertidumbre es entender que la vida es una curva de probabilidades, que no hay certezas, ¿sí? Ahora, esa incertidumbre es la gasolina de la ansiedad, porque la ansiedad es un miedo anticipado. Y aquí lo que la televisión nunca había tenido tantos espectadores. Y ahora los espectadores que están en la televisión o en cualquier otro medio están recibiendo demasiada información. Y cuando esa información es contradictoria, cuando esa información es muy ambigua, se ha demostrado hace mucho tiempo en psicología experimental que eso genera una neurosis experimental. ¿Y qué significa? Que genera disonancia cognitiva, o sea que entras en contradicción y esa contradicción no la puedes manejar y empezás a generar ansiedad anticipatoria. Entonces, la incertidumbre es un mal, claro.
¿Qué se puede hacer, Walter? Porque si una persona que padece la incertidumbre especialmente tiene ansiedad, efectivamente, porque mucha gente habla de ansiedad, y no se puede recurrir al abrazo, no se puede recurrir a la sonrisa, a la expresividad, ¿qué podemos hacer?
Bueno, hay que irse a lo cognitivo, ¿no? A lo puramente mental. Y yo en el libro doy estrategias, que no son tips, son estrategias, porque los tips no alcanzan para esto, ¿sí? Es decir, uno necesita tener una reflexión clara de cuál es el problema y ver qué hace. Entonces son estrategias. Por ejemplo, una estrategia es separar posibilidad de probabilidad. Que es posible que en este momento a mí me caiga una bomba en la cabeza cuando estoy hablando contigo. Sí es posible. Pero si yo me quedo con eso, me muero el susto. Pero si yo cambio y pregunto, ¿qué tan probable es? Entonces no es lo mismo, porque es una probabilidad en 10 millones. ¿Sí?
Claro.
¿De acuerdo? Entonces, si yo logro tener esa diferencia semántica, esa precisión semántica, me ayuda mucho. La otra es, por ejemplo, si viene una persona que sufre hipocondriasis y está anticipando que va a tener cáncer y me dice que se va a enfermar, está haciendo anticipaciones catastróficas ante una incertidumbre, ante algo que no puede manejar. Es decir, nosotros utilizamos lo que se llama el mal adivinador. Esa persona, uno dice, pero usted cuántas veces por día está diciendo, está pensando que tiene cáncer, hace una autoobservación y vos ves que la curva le da como que hace 200 veces por día piensa que va a tener cáncer. ¿Y usted hace cuánto que tiene esto? Pues yo lo tengo hace 8 años. Sumemos, usted ha hecho 185.432 anticipaciones que le va a dar cáncer. ¿Cuántas veces le ha dado cáncer? Ni una. Es muy mal pronosticador.
O sea, por ejemplo, uno de los consejos sería efectivamente no entrar en el rulo de la obsesión y parar ese tren mental.
Sí, claro. O si yo anticipo, 180.301, 185.302, soy mal adivinador. Somos malos pronosticadores. A veces en situaciones límites, yo he atendido gente, por ejemplo, después de un secuestro, o gente con unos miedos anticipatorios como son subir al avión. A veces la estrategia que funciona es aceptar lo peor que pueda pasar. Es un poco ir epícteto a los orígenes, ¿sí?, de nuestra tradición latina. ¿Y cuál es? Lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Si voy por la calle y llueve, uno le dice, ¿Depende de ti que llueva? No. Entonces, ¿qué depende de ti? ¿Comprar un paraguas, meterte debajo de un techito o mojarte si se te da la gana? Cuando uno empieza a separar y a discriminar, a discernir qué está bajo tu control y cuando algo escapa de tu control y no puedes hacer nada, pues pégate de lo que está realmente bajo tu control. Por ejemplo, si yo en este momento tengo la pandemia, pues yo no puedo controlar lo que va a pasar de la pandemia. Yo lo que está bajo mi control es que yo me cuide, que yo cuide a los míos, ¿sí? Obviamente tengo que tener una dosis pequeña de optimismo, no muy grande, ¿sí? Porque mira lo que está pasando ahora. Ahora está habiendo un trastorno emocional del COVID. Y eso que significa, es como una fatiga emocional. ¿Por qué? Porque nosotros, la mente en ese momento anda como en una montaña rusa y la mente no está preparada para andar así. Es decir, subimos y nos ilusionamos y de pronto, ¡bum!, bajamos con la decepción. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. La mente eso no lo sabe manejar. Entonces, generalmente cuando estamos en esa montaña rusa, el resultado es la desesperanza. Entonces, claro, nos cansamos y esa fatiga emocional es muy difícil de manejar, a no ser que seamos realistas. Entonces, uno dice, pero ¿qué hago, doctor? Si yo prefiero el optimismo. Sí, pero el optimismo depende. Si vos y yo vamos por un caminito y somos dos soldados en la guerra del Vietnam y están los del Vietcong metidos arriba de los árboles, yo si ando ahí, yo prefiero andar con un pesimista y no con un optimista. El claro. optimista cuando se mueve a un árbol me va a decir, es un pajarito, no pasa nada. ¡Pum! ¿Sí? Yo prefiero un pesimista obsesivo compulsivo, ¿no? Claro, es decir, genial. Claro. Entonces, el realismo me lleva a mirar las cosas como son.
Y, pues con eso me quedo, si te parece, Walter, porque sí, podríamos estar perfecto. Horas desgranando este libro más bueno, fuerte sí, que la
además yo me emociono con el tema y sigo hablando.
Claro.
Si me da la mano.
Ahí lo tenéis en la editorial Planeta. Sí. Es una lectura recomendable en este periodo, más fuerte que la adversidad. Vais a aprender un montón sobre vosotros mismos, sobre los demás, sobre cómo evolucionar en esta situación y sacar lo más positivo del cambio. Walter Riso, doctor en psicología, especializado en terapia cognitiva. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, Walter.
No, es un gusto muy grande y ojalá todos estemos bien y tú también. Chao.
Un abrazo, adiós.
Chao, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Son alrededor de las 4 de la mañana y el toque de queda pone el silencio en las calles de España. Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Hay muchos irrepresivos. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para el lugar de celebración de fiestas ilegales.
Por lo visto son pisos de alquiler turístico que gestiona una agencia.
Las policías, ¿estáis atadas de manos para frenar esta irresponsabilidad?
Sin duda que estamos atadas de manos. En primer lugar porque no tenemos una legislación que...
No nos cansaremos a pedir cordura y sobre todo responsabilidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Panasonic, con equipos que mejoran la calidad del aire con su tecnología NanoX.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid, autoelia.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir al monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha vuelto a tener doña Isabel Celá, ministra de Educación, una muy polémica intervención sobre la cuestión de quién sea responsable de la educación de los hijos. Ya dijo en su momento, en este sentido, pues que los hijos no eran de los padres. Ahora, digamos, vuelve en una dirección similar. Vamos a escuchar sus afirmaciones.
Hemos de recordar que el derecho fundamental a ser educado pertenece al alumno, es del alumno. Por lo tanto, nosotros no vamos a tolerar de ninguna de las maneras una actuación que es ilegal, que va a vulnerar el derecho fundamental a ser educado del alumno.
Bueno, los seres humanos detentan derechos, no los poseen, y por lo tanto, desde el punto de vista sintáctico, la expresión los derechos pertenecen a los alumnos carece de sentido, y por lo tanto le recomiendo a esta señora que se dirija a la RAE y a sus órdenes sintácticas, ¿no? Como mucho podría haber dicho, los derechos educativos corresponden a los propios hijos, por ejemplo, en lugar de pertenecen. Pero bueno, aparte ese matiz, que no es muy adecuado en una ministra, lo cierto es que sobre esto ha habido mucha polémica. Voy a preguntar a nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días y feliz Pascua.
Igualmente, feliz Pascua. Bueno, pues otra vez las intervenciones de la ministra Celá, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que también desde el punto de vista jurídico, pero por supuesto desde el punto de vista natural y moral, si quieres llamar, evidentemente que cada persona es sujeto de derechos y lo son los niños y lo son los jóvenes, pero es verdad que mientras que el niño es infante, mientras que el niño es menor de edad, esos derechos tienen una sujeción, que es el derecho a los padres, porque la persona no se puede autogobernar. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Si un bebé no pide de comer, ¿no le damos de comer? Si un bebé no pide el vestido, ¿no lo vestimos? Entonces, esto parece un poco de cajón, ¿no? Y, por tanto, quiere decir que mientras una persona no es mayor de edad, sus padres, podríamos decir, son sus tutores y, por tanto, los que hablan en el nombre del niño. Por tanto, no le demos vueltas, porque tampoco los gobiernos, los estados, le van a preguntar a los niños qué quieren. Si a mí, Cristina, tú y yo, que somos de la EGB, como bien sabemos, uh-huh, nos hubieran preguntado si teníamos que ir a la escuela cuando teníamos 12 años, no queríamos ir a la escuela. Queríamos irnos a la calle a jugar, y malos que somos de pueblo, ¿no? Entonces, si tenemos que preguntar a los niños, entonces, ¿quién va a educar? Pues, tristemente, va a adoctrinar, no a educar, va a adoctrinar el Estado, que es lo que se trata en algunos casos. Por tanto, por más vueltas que le demos, el derecho de la educación es de los padres, mientras la persona sea menor de edad. No es ni del gobierno, ni de los colegios, ni siquiera de la iglesia, sino de los padres. Nosotros tenemos una obligación educativa, formativa, subsidiaria, en la medida que nos lo soliciten los padres.
Claro, y luego lo que sí que tiene el Estado es el deber de proporcionar los medios para la educación,
así
indudablemente.
Es, así es. Así
pero la batalla de fondo es esa, ¿no? O sea, cuando se dice, no, los hijos no pertenecen a los padres, y ahora sí utilizo deliberadamente el verbo pertenecer. Efectivamente, los hijos no son nuestros, no son nuestra posesión. Pero es que no es esto lo que está discutiendo la ministra. Lo que está viniendo a apuntar es que en la tutela de los hijos tiene mayor papel el Estado que la familia.
Claro.
Y esta batalla es la de los totalitarismos.
Efectivamente, efectivamente. Los totalitarismos se distinguen, entre otras cosas, por convertir la educación en un adoctrinamiento, ¿no? Y cuando el Estado quiere llevar la tutela para decir cómo tenemos que ser por encima de los padres. Si es verdad, y más desde el punto de vista creyente, que nosotros somos del Señor, si hay alguien que administra esta desposesión, por decirlo de algún modo, son y tienen que ser los padres y la familia. Y salir de esto es robar al niño de su hábitat natural, donde todos hemos crecido, donde hemos madurado. Intentar ese que el niño sea una autodidacta es una ilusión que no se puede querer, no se puede desear y no se puede permitir. Por tanto, yo creo que por más vueltas que le demos es intentar justificarnos una ley que tiene poco recorrido, como todas, desgraciadamente, últimamente en España, y bueno, dar vueltas para quitar lo esencial, que es que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos como quieran.
Se están produciendo reacciones sociales interesantes y al menos intentos de avivar el debate sobre lo que está ocurriendo con la ley CELAA, ¿no? Y concretamente nos gustaría anunciar el Congreso de Familias y Docentes Católicos que organiza la Fundación Educatio Servanda y que va a celebrarse online el próximo sábado, el 17 de abril, para el que quiera apuntarse. Vamos a escuchar al principal organizador que nos va a contar, Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, ¿de qué se trata?
Bueno, es que estas leyes ideológicas están conectadas entre sí. Responden a un único proyecto de ingeniería social que pretende cambiar la sociedad. Y para cambiar la sociedad, pues la familia estorba. Por eso todas estas leyes pretenden destruirla, embisten contra sus estructuras fundamentales, deconstruyen los vínculos entre padres, hijos, abuelos, nietos, los vínculos familiares. La de educación, la de eutanasia, las de género, la de menores, todas nos acabarán afectando. ¿Qué hacer si nos encontramos ante alguna de estas situaciones? ¿Cómo actuar hoy para que la oscuridad del mundo no apague la luz de la familia?
Pues esto es lo que van a preguntarse en este Congreso de Familias y Docentes Católicos y que ayudará al debate interesante, ¿no?
Espero que todos estos medios nos ayuden a pensar un poquito, a reflexionar, porque muchas veces, Cristina, podemos ser muy acomodaticios y, por no complicarnos la vida, tragarnos cualquier cosa que nos quieran imponer, ¿no? Creo que si esto despierta cierta pues capacidad crítica de poder discernir lo que quiero y lo que no quiero y lo que quiero y no quiero para mis hijos. Creo que esto es una llamada de atención a los padres que quieren para sus hijos en el futuro.
Pues en ese congreso estará, entre otras cosas, Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, invitado en este 11º Congreso de Familias y Docentes Católicos, que, insisto, se celebra el próximo sábado 17 y al que os podéis apuntar los oyentes que estéis interesados en el debate. Querido Ginés, que tengas muy feliz semana. Muchísimas gracias.
Igualmente, Cristina. Un saludo a todos y que sigamos viviendo con alegría este tiempo pascual.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, adiós, adiós.
Y llega el momento del cine con nuestra Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué
no sé si sigue
escucharte
por ahí Mikey, que sí, siempre sí. Muy partidario de estar al pie del cañón en
sobre
temas
todo,
de cine.
Sobre todo con el cine, efectivamente.
A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos ofreces, Teresa?
Pues mira, Cristina, te voy a contar que el panorama cinematográfico del que voy a hablar hoy se centra en una cosa muy desconocida para la mayor parte de la gente, que es la amistad masculina. Lo que sucede entre los amigos, porque este es un tema que se ha tratado muy poco en el cine. A lo mejor lo hemos visto en películas como Resacón en Las Vegas, pero luego en Los Intríngulis, Mikey, ¿qué se cuece allí? ¿Os habláis, os abrazáis? ¿De qué habláis?
Ay, qué curioso, es verdad, allí, porque hay mucho de amigotes y de jijijaja.
No queréis saberlo.
Pero, sí queremos.
Son cosas malas.
Sí queremos.
No, cosas malas no, pero normalmente yo creo que nos animamos unos a otros y acaba todo derivando en cosas muy...
os venís arriba, ¿no? Os venís
igual,
arriba.
Igual
porque
demasiado...
las chicas realmente somos muy íntimas en las relaciones afectivas, nos abrimos muchísimo, nos explicamos emocionalmente,
sí.
Consultamos las cosas de los sentimientos. Yo creo que los hombres no son así con frecuencia, ¿no, Mikey?
Supongo que depende de la relación que tengas con... Depende del amigo y depende del momento, entiendo, pero no habitualmente. No.
Pues te voy a contar que entre los estrenos de esta semana se dan varias películas de las que voy a hablar hoy que sí que nos cuentan un poco alguna perspectiva de este tipo de amistad. La primera que recomiendo se titula El Amigo. Es una película que podemos ver en plataformas. Es una cinta que está dirigida por Gabriel Copperfield, que bueno, ya sabéis que yo pronuncio fatal todo, en inglés, en francés o en lo que sea, salvo en mi idioma, el guineano, ¿vale? Y el castellano. O sea, todo lo demás se me da fatal. Y luego también está protagonizada por Dakota Johnson, por Jason Segel y Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck, que es un gran actor, que hace muy buenas películas y que además ha ganado un Oscar. Este es un drama, ¿vale? Familiar, producido por Ridley Scott, que nos cuenta la historia de una mujer, que es el que interpreta Dakota Johnson, una mujer que tiene cáncer, y entonces el marido, que es el personaje de Casey Affleck, tiene que abordar este cáncer terminal, ¿vale? O sea, ellos son un matrimonio, tienen dos hijas y es el momento más duro de su relación. Ella
sobre
nunca...
esto hay ya varias películas de filmografía relacionadamente reciente.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Y ahora lo que tenemos es que él incorpora al amigo, que es el que interpreta a Jason Segel, que hemos visto en Cómo conocí a vuestra madre, este actor tan, tan gracioso. Tiene unas partes de humor buenísimas, pero sobre todo es un drama que nos va a mostrar cómo este amigo ayuda a este marido a abordar esta parte de su relación. Es una película, bueno, para tener el Kleenex en la mano, esto lo primero.
Ay, madre, no
porque,
sé yo si estoy para esto.
Sí, 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 estás, Cristina, porque sí.
Pone en la ficha, pone que las canciones son de Led Zeppelin.
Sí, tiene canciones de Led Zeppelin, sí, efectivamente, sí.
No me parece muy como para tener el pañuelo en la mano.
Ay, sí, sí, bueno, pero es que esto es una música que le gusta a dos de los personajes y la ponen bastante.
Vale.
Luego también es verdad que es lo primero que hay que decir también de esta cinta es que está basado en un artículo ganador de varios premios, es decir, esto que se llama El Amigo es un artículo que se publicó en The Squire, esta revista masculina tan famosa, y que en Estados Unidos fue muy conocido este reportaje porque el marido hizo un reportaje sobre este amigo, sobre la importancia que tiene que un amigo así abandone toda su vida, su novia, su trabajo y tal, y se dedique a estar unos meses contigo para acompañarte en el momento más difícil de vuestra vida, ¿no?
Qué interesante.
O sea, yo creo que si hay alguien
tiene
que
un punto de seriedad.
Sí. Yo creo que si además hay alguien que se merece ese título, o sea, con todas las letras, que lo que se supone tener un amigo de verdad es este personaje que interpreta a Jason Segel. Una película de verdad maravillosa, o sea, que es que os va a fascinar.
Tomo nota,
y que,
sí,
en plataformas, y que suena así la película.
Quiero escribirles unas cartas a las niñas para las ocasiones especiales de su vida.
Eres la mujer más guapa que he visto en mi vida, y siempre lo serás.
No tienes que hacer esto solo, podría venir a ayudaros hasta que se acabe todo.
Me encantaría.
Fíjate, es una de las cosas, las claves de esta película, ¿no? Cuando él le dice, no tienes por qué hacer esto solo. Yo creo que esta es una de las claves de la amistad, ¿no? Que tú, no es que no estés llamado a vivir las cosas de la vida, al final todos tenemos que pasar por ciertas cosas, pero los amigos lo que hacen es acompañarte en todo, ¿no? Es una película que además es un canto a los paliativos, porque realmente permiten dar un final a la vida con una dignidad increíble, dan mucha paz a las personas que pasan que tienen que acompañar a los enfermos. Es maravillosa, de verdad. O sea, si podéis, no os la perdáis. Es verdad que pasar por un drama da un poquito de pereza y esto lo tenemos que superar, pero es una película muy bonita, muy deliciosa, y sobre todo lo que os decía, que pues eso, que vas a ver las conversaciones que tienen estos dos amigos, la forma que tienen de mirarse. Yo pues como nunca he podido tener una cámara ahí entre qué hablan los hombres o cómo abordan este tipo de temas, me ha parecido muy interesante en este sentido.
Sí, a mí también me apetece, la verdad. Bueno, no estoy yo por la alegría esta, sí, pero bueno, creo que sí que la voy a ver. A ver, ¿qué más nos ofreces?
Pues os ofrezco la película que ganó la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, una cinta nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera y también Mejor Dirección para un director danés que se llama Thomas Vinterberg, y se titula la cinta Otra Ronda. Aquí nos encontramos con cuatro hombres, ¿vale? Antes hemos dejado a dos y ahora nos encontramos con cuatro. Ellos cuatro son profesores, ¿vale? Y leen un artículo de un filósofo danés que es real, ¿vale? Un psiquiatra noruego real, se llama Finn Skaderup. ¿Por qué os cuento esto? Porque luego el tío ha matizado sus palabras. Él decía que el cuerpo humano necesita tener una tasa de alcohol en sangre de 0,05 en vena, ¿vale? Esto significa, sí, pues que
pero
tienes
si
que tener
el contentillo.
Eso
ahí con el puntito.
Tomarte como dos copitas, ¿no? Que esto hace que tú estés como mejor, o sea, que puedas abordar las cosas de forma más adecuada, ¿no? Entonces, uh-huh, estos tipos dicen, pues bueno, vamos a probar si esto es real. Son cuatro profes. Tú imagínate, los tipos se arman los termos de café, pues en vez de llevar un café, pues llevan...
Me parece buena idea esa. Podríamos probarlo en el equipo.
Bueno, pues...
Por amor a la ciencia, te refiero.
Claro. Sí, a ver, yo lo que os recomiendo es que antes de que hagáis este experimento, que tiene su parte de humor, como va a pasar en esta película, pero también tiene su parte de tragedia brutal, es que os veáis primero la película, ¿vale? Porque vais a ver, ya tenéis ahí un adelanto de lo que os puede pasar.
Yo tengo muchas ganas porque este es de mis actores favoritos,
Mads Mikkelsen.
Me encanta.
Sí.
Pero o sea, es dramática la película.
No, es una dramedia. Una tragicomedia. O sea, tiene su parte de humor porque imagínate tú a cuatro profes yéndose pues contentillos a dar clase. A ver, es que esto tiene su momento. ¿Qué es lo que pasa con estos cuatro hombres? Que se encuentran en un momento bastante difícil para ellos. Ya han pasado ya la cuarentena, empiezan a tener problemas familiares.
¿La cuarentena o la edad de los 40 años?
Bueno, la edad de los... la cuarentena es verdad, es lo que estamos pasando con el COVID. Ay, es verdad.
Han pasado los 40.
Es verdad, los 40, han pasado los 40. Entonces tienen problemas familiares, tienen problemas también de qué voy a dejar yo a mis alumnos, ¿no? ¿Qué va a quedar de mí? Tienen todas esas preguntas que de vez en cuando afloran en el corazón del ser humano y que, bueno, pues que piensan que a lo mejor esta teoría de este psiquiatra, pues que les puede ayudar pues a solucionar estas cositas, ¿no? Entonces, que tengo que decir que los cuatro actores, no solo Mads Mikkelsen, que a ti te encanta y que por supuesto es un gran actorazo, los cuatro recibieron la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián. Es decir, Mads Mikkelsen, al que conocemos, lo hace fenomenal, pero es que los otros tres, es que son para caerte, de verdad, que es que lo hacen fenomenal.
Qué ganas tengo de verla.
No, de verdad, o sea, Otra Ronda se titula la película.
¿Y te gusta esta más o la del amigo? Porque yo no puedo ver todo.
Pues es que mi trabajo es recomendarte lo bueno. A ver, los Oscars son dentro de 2 semanas, entonces pues para que veas por qué esta película probablemente gane la cinta, o sea, el premio a la mejor película extranjera del año, pues te tienes que ver primero Otra Ronda. Y a lo mejor dentro de un tiempo, pues te tienes que ver El Amigo. Y la gente que pueda ver más cosas, pues que ya sabes que el cine no es de decir, bueno, pues ahora esto, ¿no? Pues tiene sus momentos, pues a lo mejor tienes un momento que dices...
¿Y Otra Ronda es en las salas o en las plataformas?
En salas de cine, sí, estas películas que son así, que además se presentan antes de los grandes premios, que tiene 2 nominaciones, que ha ganado Conchas de Oro, Conchas de Plata, o sea, estas películas hay que verlas en pantalla grande, y así es como suena esta película que os va a fascinar.
Nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo.
A todos nos vendría bien. El alcohol en horas de trabajo.
¿Borrachos?
No, ¿qué va?
Espléndida, ¿eh? De verdad. O sea, es verdad que luego tiene toda la parte trágica de lo que supone la adicción al alcohol, porque claro, tú puedes empezar como con la bromita, pero el alcohol es lo que es. Entonces, tiene su... la segunda parte, la primera parte es más comedia y la segunda parte es mucho más el drama y también la tragedia, porque muchas de las preguntas que estos personajes se plantean, pues para ellos no tienen respuesta y se queda como un pozo como un poquito más amargo. Una cinta muy, muy interesante. Y por último,
dos minutos más que tenemos que ir a los oyentes a ver qué nos puedes
Pues mira, os recomiendo una película que se llama Inmune, que ha pasado por, sin pena ni gloria, pero que la gente no ha sabido entender porque han dicho, bueno, Ridley es Michael Bay, una película sobre el COVID, pues vamos a ver un thriller. No. En cuanto tú veas las palabras KJ Apa y Sofía Carson, es una película de amor, ¿sí o no, Mikey? O sea, vamos a ver, estos son lo que son. Entonces, una película de una pareja que en un 2024 con un COVID-23, pues que están separados y ellos van a intentar encontrarse. La verdad es que vista así es estupenda. Luego, todo lo demás que os leáis, pues no merece la pena porque es que la han intentado ver como un thriller y es muy entretenida, pero no es lo que es. Es una peli de amor que funciona fenomenal y es muy entretenida. Y en 13, esta tarde podemos pasar pues una tarde estupenda con Arnold Schwarzenegger y James Belushi, que
ay,
yo creo que...
¡Qué bien!
Ya te digo, Danco Calor Rojo. Danco Calor Rojo, que es que estos son estos dos, el ruso y el otro. Bueno, y esto nos viene también un poco para ir metiéndonos en el mundo ruso para cuando nos tengan que poner la Sputnik, que no nos va a venir nada mal. luego tenemos Difícil de matar a las 10 de la noche, Buscando justicia a las 12 menos cuarto de la noche.
Estas son todas de Schwarzenegger.
No, tenemos Difícil de matar, es que no me sale ahora mismo el actor, ahora te lo miro. Y luego, pero es de esta, se me va, perdón. Y luego tenemos mañana, que acabamos de escuchar las promos de las películas que van a ponernos de Lina Morgan, y por supuesto mañana El Sargento Negro, tenemos Ladrones de Trenes, El Hombre Tranquilo, que es un peliculón,
bueno,
que hay que ver ya o ya, y por supuesto, por si teníamos poco peliculón con El Hombre Tranquilo, mañana a las 12 de la noche, Cinema Paradiso. O sea, ahí
es Steven Seagal.
Este hombre que es que sabe de artes marciales todo y que sí. Realmente es difícil de matar. O sea, yo doy testimonio de él, porque además es que le he entrevistado y es alto. O sea, yo creo que es no solo difícil de matar, sino de achuchar, porque es que para abarcarlo es difícil. O sea, es complicado.
¿Prefieres El Hombre Tranquilo o Cinema Paradiso, Mikey?
Ay, Cristina, tú es que dices siempre elegir. Tú cuéntate las
paradiso.
Dos, Mikey. Tú mírate
Cinema
las
paradiso.
Dos.
O sea, las he visto paradiso. Las dos ya. Las he visto ya.
Sí,
a mí
también.
Cinema Paradiso me apasiona. De hecho, la fuimos a ver al cine hace poco, que la reestrenaron y me
sí, vamos. La reestrenaron, justo.
Bueno, pasada. Pues vamos a ver qué nos han dicho los oyentes. Quédate un segundo y nos ayudas a despedir el programa, Teresa.
Pues, Cristina, antes de decirte lo que nos dicen ellos, es un aviso que les tengo que dar yo. Porque es que
bien.
Este año, por la noche de Cadena 100, que no se va a poder celebrar, que además es uno de los eventos solidarios más esperados del año en nuestra cadena, en nuestra casa, bueno, han tenido que recurrir a otra solución, y es que se está celebrando ahora mismo en Cadena 100 una subasta solidaria para Manos Unidas, como todos los años.
Esto me encanta porque tienen objetos de Alejandro
Uy, sí.
Sanz, de Pablo Alborán.
Te digo, si quieres.
Cosas
mira,
personales, ¿verdad?
Eso es. La guitarra de Pablo Alborán, una caja de pinturas de Vanessa Martín, una lámina dibujada de Fito Cabrales, un LP firmado por Ed Sheeran, unas acuarelas de Alejandro Sanz, un cuadro hecho por Manolo García, las chaquetas de David Otero y de Ana Guerra, el libro del poder de la hora de Melendi y el vestido de Ana Torroja.
Entonces, ahí es nada,
Ahí es nada, efectivamente. Para nuestros oyentes, si queréis participar en esta subasta, tenéis que entrar en la página web de Cadena 100 y ahí vais a encontrar que hay una pestaña que pone Subasta Solidaria Cadena 100. Entráis dentro y vais a ver todos los artículos y cómo va la subasta. Evidentemente, todos los fondos recaudados, en este caso, van para un pequeño pueblo en Kenia que se llama Mukuru, bueno, pues para potenciar allí la educación, que es bastante necesaria, allí es uno de los suburbios de Nairobi, donde viven unas 600.000 personas en pequeñas chabolas, y bueno, tienen que pagar alquileres abusivos, tienen ingresos de 2 euros al día, en fin, ya sabéis cómo va esto, es una situación
una
tremenda.
Una obra
para...
preciosa, porque es para darle un empujón a Manos Unidas,
eso
no
es.
Te tienes que mover de casa, y además te lo pasas guay mirando estos objetos y esta ropa de los famosos.
¿Cómo que mirando?
Aspirar.
Yo
mirando,
voy a empujar
no, teniendo.
Por el Sheeran, o sea, yo...
Bueno, por
o
lo pronto habrá que mirar, ¿no?
Luego ya.
Hay que luchar ahí por tenerlo.
Ah, ¿tú quieres lo de Sheeran, Teresa?
O sea, yo lo de Sheeran, o sea, es el pelirrojo este, o sea, yo quiero lo que sea, la chaqueta, el boli, las gafas, lo que sea.
Yo me voy a por la chaqueta de David Otero, que a esa sí que le tengo ganas.
Bueno, pues no sé si quieres avisar de algo más, Mikey, de cara al programa de mañana.
No, de cara al programa de mañana, si queréis, para ir avisando a nuestros oyentes, vamos a hablar del Día Internacional del Beso. Así que les vamos a pedir a nuestros oyentes que nos manden, si tienen y si quieren, su primera experiencia, su primer beso. con
Ay,
sus
qué
parejas. Vamos a hablar de eso con
mucho.
Sole.
Sí, estas sí, cosas sí. De la juventud y de la adolescencia que
bueno,
se quedan
Cristina,
tan grabadas.
Te gusta mucho, pero yo solo con la pregunta de que ha dicho Mikey, mañana lo escucho para ver si cuentas tú el tuyo, guapa. Yo lo que quiero saber es el tuyo.
No, no
el
tengo
tuyo.
Inconveniente, ¿eh?
Eso, pues, cosas pues son aquí muy estaremos. Aquí
y además
estaremos.
Muy inocentes.
Si me dejáis bueno. Un segundito, les recuerdo el teléfono a los oyentes, es el 666-55-40-00. Que ahí escucho vuestras notas de voz y mañana os escucháis vosotros con nosotros.
Pues ahí estaremos nosotros a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, en esta edición de fin de semana del domingo, que ya traerá cosas bien interesantes, entre otras cosas, Comandante Lara, este gran humorista que está triunfando, viene con nosotros a la sección de amigos, viene Calatayud, viene mi madre, y tendremos muchas posibilidades de informaros sobre cosas tan interesantes como las encuestas que traen mañana los periódicos, vendrá Sisomi Chavila, para contarnos qué va a pasar en las elecciones en Madrid. Nos despedimos en nombre de Diego González, de Mikey de Toro, de Miguel Soria, Jesús García Ercilla y Marcio Ortega. El control era de Cinta Molina. Muchísimas gracias. El central de José María Brihuela. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.